Bien, hermanos y hermanas, ahora sí que seguimos con lo que es Primera de Corintios. Y fíjense que una de las cosas que suele enseñarse, una de las asignaturas que suele enseñarse cuando se estudia dinámica de grupos, suele ser la resolución de conflictos. Es decir, cómo resolver conflictos que se generan entre el grupo, cómo solucionar pleitos y asuntos que se generan cuando hay relaciones humanas en diversos grupos. Y la verdad es que enseñan diferentes teorías, diferentes técnicas, te enseñan juegos, todo tipo de mediaciones para poder solucionar los pleitos, los asuntos y los conflictos que se generan cuando un grupo de personas convive de manera conjunta. Bueno, la verdad es que la Iglesia no es una excepción a esto. Somos pecadores perdonados y redimidos por la gracia de Dios, pero somos un grupo, una comunidad de pacto, y muchas veces lo que son pleitos y conflictos aparecen entre nosotros. La cuestión es cómo resolvemos estos asuntos. Y la verdad es que el título del mensaje hoy yo lo hubiese puesto mucho mejor, una pregunta. ¿No sabemos cómo resolver nuestros pleitos? Así que pueden tachar el título que está en sus boletines y mejor poner «No sabemos cómo resolver nuestros pleitos». Pueden tachar el título en el boletín. El boletín, aunque a veces lo parezca, no es inspirado. Así que puede tacharse. ¿Ah? Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a tratar en este texto que se ha leído de Primera de Corintios 6. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Corintios 6 y los versículos del 1 al 11. Y déjenme que les recuerde que Primera de Corintios 6, esos versículos, forma parte de una sección en la cual Pablo va a tratar de manera principal con asuntos de lo que es la pureza de la Iglesia. Si recuerdan, lo que eran los corintios tenían muchos problemas, pero problemas que afectaban básicamente a dos áreas concretas de la Iglesia, de los atributos de la Iglesia. Afectaban, por un lado, a lo que era la unidad de la Iglesia, y por otro lado, asuntos que afectaban a lo que era la pureza o la santidad de la Iglesia. Los cuatro primeros capítulos, Pablo trata y lidia con lo que es el tema de la unidad de la Iglesia. Y a partir del capítulo 5 se va a centrar en elementos que afectan a lo que es la pureza de la congregación. Si recuerdan, en el capítulo 5, Pablo trató con todo lo que era un tema de fornicación dentro de la congregación y cómo aplicar disciplina a lo que era ese caso. Y esas situaciones en la iglesia de Corintio, ¿por qué se daban? Se daban básicamente porque, si recuerdan, Corintio se estaba edificando sobre lo que era la sabiduría de su tiempo, la sabiduría del mundo. Y lo que tiene que decirles Pablo y hacer, corrigiendo lo que es esas situaciones, es volver a llevar a la congregación de Corinto a lo que es la sabiduría del Evangelio de Cristo. Llevarles a volver a edificarse, a madurar sobre lo que es la sabiduría dada por Dios, la sabiduría que proviene de la palabra de la cruz. Y hermanos y hermanas, esta es precisamente la intención de esa serie de mensajes en Primera de Corintios. Que nadie se piense de que se predican esos mensajes porque haya exactamente los mismos problemas entre nosotros que había en Corintios. Problemas sí los hay, pero no tienen por qué ser los mismos. Ahora bien, se predican esta serie de mensajes para que cuando haya problemas o situaciones, sepamos cómo lidiar con ellos mediante la sabiduría de la palabra de la cruz. Maduremos en lo que es la palabra de la cruz. Y fíjense que este capítulo de Primera de Corintios 6, Pablo trata de manera muy concreta con el tema de cómo resolver pleitos dentro de la congregación. Fíjense que en todos los 11 capítulos hay un lenguaje judicial. Fíjense cómo lo que es la palabra juicio, juzgar, aparece de manera continua a lo largo de estos 11 versículos. Fíjense cómo la idea de pleitos llevados a juicio aparecen en lo que es ese texto. Fíjense el versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense ahora en el versículo 7, la misma idea. Así que, por cierto, os da una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Por lo tanto, fíjense que todo el tema es el tema que Pablo va a tratar de esa situación de pleitos entre hermanos que eran llevados a juicio. Ahora bien, ese texto no es un texto fácil, no solamente por el texto en sí, sino por la situación que se daba. Porque posiblemente la situación que se daba en Corintio y que Pablo intenta corregir, posiblemente es una situación que no se da en medio de nosotros, por la gracia de Dios. Pero debemos entender que hay una serie de principios que sí van a ser útiles y necesarios para nosotros, para saber cómo resolver pleitos y situaciones cuando se dan entre nosotros en medio de la congregación. Y fíjense que Pablo organiza esos 11 versículos con una serie de preguntas. De 11 versículos, 8 de ellos son preguntas. ¿Y para qué Pablo utiliza esas preguntas? Las utiliza para hacer reflexionar a los corintios y hacernos reflexionar a nosotros sobre la situación que se estaba viviendo. Y fíjense que esas preguntas son introducidas con una expresión. Son introducidas con la expresión «o no sabéis qué». Fíjense en el versículo 2. «O no sabéis qué». Fíjense en el versículo 3. «O no sabéis qué». Ahora fíjense en el versículo 9. «No sabéis qué». ¿Se dan cuenta? Pablo utiliza esta fórmula para introducir esas preguntas. «O no sabéis qué». Pues bien, tomando la fórmula de Pablo, en ese tema de la resolución de conflictos o de pleitos, hay tres cosas que debemos destacar. Primeramente, no sabemos qué podemos resolver nuestros pleitos como Iglesia de Cristo. Segundo, no sabemos qué resolver los pleitos sin el Evangelio daña a la Iglesia. Y tercero, no sabemos de la importancia del reino y de quién somos en Cristo al resolver nuestros pleitos. Esas son las tres preguntas que debemos responder. Primero, no sabemos qué podemos resolver nuestros pleitos como Iglesia de Cristo. Y aquí, para responder esta pregunta, hay dos cosas que debemos destacar. Primero, debemos saber que la Iglesia y no el mundo es el lugar para resolver nuestros pleitos. La Iglesia y no el mundo es el lugar para resolver nuestros pleitos. Fíjense que he utilizado la palabra pleito de manera consciente. Porque cuando utilizamos la palabra pleito es un término jurídico. Y básicamente se refiere a un enfrentamiento, a una disputa entre dos personas dentro de un contexto jurídico, que debía ser resuelta dentro de un contexto jurídico. La palabra pleito a nivel general puede utilizarse de manera más amplia, puede utilizarse como cualquier desacuerdo entre dos partes, pero de manera principal tiene un contexto jurídico. Y cuando hablamos de pleito, lo primero que viene a nuestra mente es precisamente ese contexto jurídico. Hay una corte judicial donde esos pleitos, esos asuntos deben ser juzgados y deben ser solucionados. Fíjense cómo la Biblia menciona precisamente en este contexto la palabra pleito para hablar de esos asuntos dentro del contexto jurídico. Los hemos leído ya, fíjense en el versículo 6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Piensa ahora el versículo 7. Así que, por cierto, si hay una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Por tanto, fíjense que pleito es una palabra, un término judicial. Y como vamos a ir viendo, esos 11 versículos están llenos de términos que son términos judiciales. Términos que se refieren al ámbito judicial. Y eso nos muestra algo importante. Eso nos muestra el contexto de lo que estaba sucediendo en Corinto. Y nos muestra cuál es la situación que Pablo intenta poner de manifiesto e intenta corregir. Una situación que a los ojos de Pablo era una situación horrible. ¿Y cuál era esa situación? La situación era que algún hermano había llevado a juicio a una corte secular a alguno de los hermanos de la iglesia.
En lugar de resolver el asunto entre ellos, había cogido al hermano y lo había llevado fuera del contexto de la congregación, a las cortes judiciales, para ahí solucionar el pleito, juzgar el pleito y arreglar la situación. Y fíjense que esto lo empezamos a ver en el versículo 1. Fíjense cuando dice, «Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos». Fíjense que ahí establece lo que era la problemática principal. Habían llevado a un hermano a juicio por una situación que se había dado. Ahora bien, debemos tomar atención un poquito más a lo que es el versículo 1. Fíjense lo que aparece allí. Fíjense en el versículo 1 dice, «Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro». Esa expresión, cuando tiene algo contra otro, es una expresión que en aquel tiempo era usada dentro de lo que era la legislación civil. Por lo tanto, el asunto que se había generado entre estos dos hermanos, entre estas dos partes, era un asunto de carácter civil. Y es importante destacar esto, porque no era un asunto de carácter criminal. Es muy importante poner esto en su sitio. ¿Por qué? Porque Pablo aquí no va a abogar para el hecho de que no tenemos que hacer caso a lo que son a las autoridades. Eso se contradeciría lo que es el mismo argumento del apóstol Pablo. Cuando en Romanos se le entiende que las autoridades han sido puestas por Dios, Dios ha dado autoridad a las autoridades, sobre todo para juzgar en asuntos criminales. Ahora déjeme que me vaya al extremo. ¿Ya? Es como si, por ejemplo, en la iglesia se diese un caso de violación o un caso de pederastia. En esos casos son casos criminales y esos sí que deben manifestarse y ponerse delante de las autoridades judiciales para ser juzgados. Pero fíjense que este no es el caso que Pablo está mencionando aquí. Esa idea de cuando uno tiene algo contra el otro, como he dicho, es lenguaje de legislación civil. Por tanto, no era asunto criminal aquí. ¿Cuál era el asunto que se había producido? Pablo no lo dice. Podía ser, por ejemplo, un hermano que debía dinero a otro hermano que se lo había dejado y no se lo había devuelto y entonces lo lleva a la corte judicial para que el dinero lo sea devuelto. Podía ser. O podía ser quizá un hermano que había visto o que había visto que su dignidad había sido menospreciada por las palabras de otro hermano y debido a esto lo había llevado a juicio para volver a restaurar lo que era su dignidad y su honor. Podía ser. O quizá podía ser un hermano que tenían dos casitas una al lado del otro y había movido un poquito lo que eran las fronteras o las medidas de su terreno y le había quitado un centímetro a lo que era el terreno del hermano y por eso habían entrado en pleito y lo había llevado a lo que era el juicio para solucionar lo que era esa situación. Podrían ser todas estas situaciones. Pablo no nos lo dice, pero lo que sí Pablo dice es que él está tremendamente sorprendido y horrorizado de que esa situación se haya dado en la congregación entre hermanos. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Véanlo, fíjense. ¿Osa alguno de vosotros? Y aquí la Reina Valera lo traduce de manera perfecta. Porque cuando el griego quiere enfatizar algo, lo pone siempre a inicio de la frase. Y ahora imagínense que ustedes son los corintios, que les llega esta carta y la primera palabra que oyen al ser leída la carta es «¿Osa alguno?». Es como si Pablo está diciendo «¿Pero quién se atreve a hacer esto? ¿A quién se le ha pasado por la cabeza? ¿Quién tiene el si bemol y el do mayor de hacer esto en medio de vosotros?». Esa es la fuerza del apóstol Pablo. Estaba horrorizado de que esa situación se diese. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba tan horrorizado? Y fíjense que esto va a ir viéndose a lo largo del versículo. Pero fíjense primeramente delante de quién son llevados estos asuntos. Fíjense, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra un hermano ir a juicio delante de los injustos? Fíjense que aquí esos injustos serían esos jueces, esas autoridades, y los define como ¿qué? los define como injustos. Los define como aquellos que no tienen justicia en sí mismos o que tienen su propia justicia. Es como el juez que el Señor Jesús describe en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 8. Aquel juez que el mismo Jesús describe como juez injusto dos veces. ¿Por qué? Porque no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Lleváis esto frente a aquellos que no tienen justicia en sí mismos, porque como veremos, lo que es la justicia tiene una base y un estándar basado en lo que es la moralidad. Y una sociedad la cual el estándar de justicia y moral está manchado y hundido por el pecado, ¿qué justicia esperáis y buscáis? Pero fíjense que ese horror debe ser visto en el contexto de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque las cortes judiciales de aquel tiempo eran un tanto especiales, como las nuestras también. No todo el mundo tenía acceso a las cortes judiciales. ¿Saben quién tenía acceso a las cortes judiciales? Los ricos. Aquellos que tenían dinero tenían acceso a las cortes judiciales. ¿Y saben qué? Las cortes judiciales en aquel tiempo no se basaban primeramente en buscar el hacer justicia, sino que se basaban en buscar y ejercer prestigio e influencia. La idea no era el buscar justicia, sino honor. Lo que se buscaba era lo siguiente, fíjense, lo que se buscaba es que uno prevaleciese por encima del otro. Y aquel que ganase el pleito sería aquel que prevalecería con mayor prestigio y honor sobre la otra parte, la que perdiese. De tal manera que esas cortes judiciales eran una manera de aplastar con orgullo a la parte que perdía y establecer así el prestigio y el honor de uno. Fíjense lo que Cicerón escribió en lo que es básicamente en un caso delante de un jurado. Dice, las cortes nunca acusarán a ningún hombre, aunque sea culpable. Y termina diciendo, si éste tiene dinero. Fíjense que donde está la pela, San Pera canta, como se dicen. ¿Ya? Fíjense que aquí entonces uno que era rico tenía posibilidades ¿de qué? De restaurar su honor y prestigio sobre otro que fuese pobre. Y fíjense que esto es lo que se estaba dando en la congregación de Corintios. Se ve que algunos hermanos, sobre todo aquellos que tenían una situación económica mayor, que eran ricos, con pleitos contra otros hermanos, los habían llevado a la corte judicial. ¿Para qué? No principalmente para resolver el caso en justicia, sino para prevalecer y establecer su honor, su prestigio y su estatus sobre el otro. Y habiendo dinero, tenían todo el as en la manga para ganar y no perder. Imagínense a ese hermano que se le debe dinero. Pues como me debe dinero, lo llevo a la corte. Y yo que tengo dinero, puedo pagarme los mejores abogados si me aseguro de esta manera que voy a ganar y el otro va a perder. Y es una manera de aplastar al hermano como una colilla. ¿Se dan cuenta? Esa situación es la que se estaba generando en Corinto. Y lo que Pablo va a preguntar y debemos pensar ¿es eso el evangelio? ¿Es eso lo que la gracia de Dios, la sabiduría de la cruz, llama a hacer? Porque fíjense que esto, ¿qué es lo que establecía? Esto, por un lado, y lo veremos más adelante, pervertía la justicia en medio de la congregación y establecía diferencias horribles entre hermanos en medio de la congregación. Dice, cuando uno tiene acaso algo entre vosotros, dice, vais a juicio delante de los injustos, pero fíjense cómo acaba ahora Pablo en el versículo 6. Y no delante de los santos. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí indirectamente? Pablo está diciendo que el lugar donde esos asuntos se resuelven es entre los santos, es en medio de los santos, es entre vosotros. Y la pregunta es, ¿quién son aquí los santos? Y fíjense que en el versículo 11 se nos va a responder esto. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Fijaros ahora, ya habéis sido justificados. Es decir, los santos son aquellos justificados por la gracia de Dios, y la congregación de los santos es aquella donde una justicia distinta a la del mundo impera. Una justicia que nos es dada por la fe en Cristo Jesús. Una congregación donde por la gracia de Dios todos los santos, sin distinción, son iguales delante del juez. ¿Saben qué? Quizá no tenemos la misma situación que tenían aquí los corintios, pero Pablo lo primeramente que nos muestra es que estos asuntos, el principio bíblico, se resuelve en medio de la congregación, los santos que tienen una justicia en Cristo distinta a la del mundo. Y la pregunta es, ¿estamos capacitados para ello? ¿Estamos capacitados para resolver los pleitos y situaciones los unos con los otros? La cuestión es que debemos saber, no solamente lo que hemos dicho, que se soluciona la congregación, sino que debemos saber la capacidad que tenemos para resolver nuestros pleitos. Y fíjense que esta capacidad es expresada en los versículos del 2 al 4. Fíjense en los versículos del 2 al 4. Aquí Pablo va a mostrar la capacidad que los santos tienen para juzgar cuando hay asuntos y pleitos los unos con los otros. Y fíjense que aquí empiezan las preguntas. ¿O no sabéis qué? Y con esto Pablo va a hacer reflexionar a los corintios y a nosotros. ¿Y qué les va a decir? Les va a decir que tienen la capacidad, tenemos la capacidad para juzgar, resolver estos pleitos. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque estamos destinados a juzgar el mundo y a juzgar a los ángeles. Fíjense el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjense en el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense que aquí Pablo toma todo lo que es el espectro posible. Toma lo que es el mundo físico, el mundo, y el mundo espiritual, el mundo que no se ve, los ángeles. Dice, en todo este espectro, vosotros estáis destinados a juzgarlo, a establecer juicio sobre ello. Ahora bien, puedo escuchar sus mentes, cómo se mueven, y alguno preguntarse, ¿pero cómo vamos a juzgar al mundo? ¿Pero cómo vamos a juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles vamos a juzgar? ¿A los caídos o a todos los ángeles? Bien, para que vayan a dormir tranquilos hoy, ¿ya? Déjenme que les responda a esa pregunta. No tengo idea, ¿no? No tengo idea cómo vamos a juzgar ni a qué ángeles vamos a juzgar. Pero no tengo idea porque Pablo no lo dice. No es la intención del apóstol Pablo aquí decirnos si que entremos en cábalas de cómo juzgaremos al mundo y de cómo juzgaremos a estos ángeles. La intención de Pablo mediante esto es mostrar a los corintios y a nosotros que tenemos la capacidad para juzgar y solucionar nuestros propios asuntos. Y fíjense que esta es la idea de Pablo. Pablo va a seguir el argumento de mayor a menor. Fíjense en el versículo 2. ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, vosotros corintios, ya que sois santos, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La respuesta es no, sois más que dignos. Si estáis destinados a juzgar algo tan grande como el mundo, estás más que preparados y sois más que dignos para juzgar las cosas pequeñas que suceden entre vosotros. Y ahora fíjense en el versículo 3, toma el mundo espiritual. ¿O no sabéis que hemos, y esto me encanta, porque fíjense lo sutil del apóstol Pablo, cómo ha cambiado del versículo 2 al versículo 3. Del versículo 2 ha dicho, los santos, vosotros. Y ahora fíjense en el versículo 2, ¿o no sabéis que hemos? Aquí Pablo se incluye. Pablo se incluye como dentro de esos santos. Y lo está haciendo conscientemente, como veremos, porque con esto Pablo está mostrando que hay unidad y no hay diferencia y distinción en los santos en esos asuntos. Hay unidad y no distinción. Y fíjense, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a qué? A los ángeles. ¿Han pensado ustedes en los ángeles? Esas criaturas creadas por Dios, majestuosas, que forman parte del mundo espiritual, del mundo que no es palpable a menos que se revele y se manifieste. Dice, estáis destinados, estamos destinados como santos a juzgar este mundo espiritual. Fíjense ahora, ¿cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida que vemos, que palpamos, que conocemos? Si juzgaremos el mundo espiritual, ¿cuánto más lo de este mundo y de esta vida? Esas cosas pequeñas que se dan entre nosotros. Es como si le preguntasen a un matemático que es capaz de resolver la fórmula de la relatividad. Tú que eres capaz de resolver la fórmula de la Trinidad, iba a decir. De la relatividad, ¿ya? ¿No vas a ser capaz de dividir 4 por 2? ¡Por supuesto! O si se le pregunta a un chef de alto standing, tú que eres capaz de cocinar los platos más majestuosos y de cocina de diseño, ¿no vas a ser capaz de freír un huevo? Por supuesto que vas a ser capaz. Nosotros que estamos destinados a juzgar al mundo y a juzgar a los ángeles, no vamos a estar capacitados para juzgar y resolver aquellas cosas más pequeñas de la vida diaria. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Estamos capacitados para ello. Y todos los santos, sin distinción, por la gracia de Dios, tienen esta capacidad. Y quizá uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es la base de esto? ¿Y saben cuál es la base de esto? La base de esto es el triunfo final del creyente. Porque Pablo está mirando a ese día que ese juicio va a darse. Ese triunfo final del creyente de reinar sobre todo. Y fíjense que esto es algo que vemos en la Biblia. Solamente un ejemplo. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Y si vamos a Daniel capítulo 7 y versículo 22, fíjense lo que ahí se nos dice. En Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio, fíjense ahora, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se dan cuenta? Ya el Antiguo Testamento mira a que va a haber un día final en el cual el juicio va a ser dado a los santos, un día final en el cual el reino va a ser dado a los santos. Eso es algo glorioso. Pero uno puede pensar, bueno, ¿no es esto un tanto pedante decir esto? ¿Y saben qué? No es así. Porque el hecho de que el juicio sea al final dado a los santos, ¿saben por qué eso es posible? Porque nuestro triunfo final, el triunfo final de los santos, depende únicamente del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. El que venció y el que juzgará, nuestro triunfo depende precisamente del triunfo de Cristo y de su juicio. ¿Por qué? Fíjense en Daniel, el juicio será dado a los santos, pero ¿saben qué? Antes de esto, en ese mismo capítulo, en el versículo 13 y 14, algo glorioso sucede. Fíjense, en el versículo 13 de Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como de hijo de hombre, algo que utilizará después Jesús para referirse a él. Venía uno como de hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y escuchen el 14 ahora. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el triunfo del Mesías, ese es el triunfo de nuestro Cristo, aquel que murió en la cruz, pero resucitó y ascendió, y Dios le dio el trono sobre todo trono, y nombre sobre todo nombre. Y gracias al triunfo de Cristo, gracias porque estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, ese reino es dado a los santos. Cristo juzgará, pero juntamente con Él reinamos y reinaremos. Y esta realidad, hermanos, es la que capacita al cristiano, nos capacita en las cosas pequeñas de nuestra vida, de juzgar, resolver nuestros asuntos y pleitos. ¿Has pensado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez cómo este triunfo final nos sirve en el presente para juzgarnos entre nosotros? ¿Has pensado alguna vez cómo ese día del juicio final, esa realidad de que juzgaremos, cómo no lo sé, pero en Cristo eso sucederá, de que juzgaremos el mundo espiritual y ese mundo que define, pero que es algo que nos sirva en el presente para juzgar y solucionar nuestros conflictos? Y eso, hermanos, es sin distinción alguna, porque hemos unidad sin distinción, por la gracia de Dios, sido llevados a esto. Y enfatizo este hemos, esa unidad, porque probablemente es aquí donde encaja el versículo 4. Fíjense en el versículo 4. Si pues, fíjense que esto es un resultado, si por tanto, ese versículo 4 es un tanto extraño, ¿ya? Hay un todo tipo de interpretaciones aquí, ¿ya? Pero lo que está claro es que viene encajado en el argumento de Pablo. Si por lo tanto, o por lo tanto, si tenéis juicios sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Fíjense el argumento de Pablo, ¿de dónde viene? Pablo básicamente ha dicho que si estamos capacitados como santos para juzgar, para resolver, para establecer juicio entre esos pleitos que se generan entre nosotros. Y eso es todos los santos sin distinción por la gracia de Dios. Por tanto, ¿por qué no ponéis esos pleitos delante de aquellos que son de menor estima en la iglesia? Ahora bien, la pregunta es, ¿quiénes son los de menor estima en la iglesia? No respondan, no respondan. Pero fíjense que los de menor estima, Pablo no utiliza esto como un término peyorativo, sino que este término ya lo ha utilizado Pablo en el versículo 28 del capítulo 1 de Corintios. Fíjense ahí lo que utiliza Pablo, en el capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, esa es la palabra que utiliza en el versículo 4, de menor estima, menospreciado escogió Dios. ¿Quién es lo menospreciado aquí? Lo menospreciado es lo menospreciado desde el punto de vista, no de Dios, sino desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de la sociedad. Y lo que Pablo está diciendo ahora aquí en 1 Corintios 6, 4, es que los menospreciados, los menores de la iglesia, no es porque tengan algo menor, no es porque sean menos que el resto, dice, sino que son aquellos que algunos de vosotros han considerado por la visión del mundo como menos y los han llevado a juicio. Y por lo tanto, cuando tengáis estos pleitos, ponerlo delante de aquellos que habéis considerado menos. ¿Por qué? Porque esto demuestra dos cosas, fíjense, demuestra que así vais a entender algo importante, vais a entender, Corintios, de que no hay distinción de clases y categorías entre los santos en la iglesia de Cristo. Vais a mostrar de esta manera de que todos sin distinción sois partícipes del triunfo final de Cristo y por tanto todos capacitados. Vais a mostrar que por la gracia de Dios todos los santos sin distinción son iguales delante de Dios. Y hermanos, cuando entendemos que la gracia de Dios es lo que nos iguala a todos, cuando entendemos que la gracia de Dios nos sitúa a todos delante de Dios de la misma manera, sea tribu, lengua, raza o clase social, porque esa igualdad delante de Dios se basa no en quién somos, sino en Cristo Jesús, entonces, hermanos, entendemos de que no hay motivo alguno para usar nada de nada para poner el prestigio y la imagen de uno por encima del otro, incluso en la resolución de nuestros conflictos, de que estamos lidiando con uno que es igual que yo por la pura gracia de Dios. Y cuando estos dados se demuestra algo al mundo, se demuestra al mundo algo que no entiende. El mundo se mueve por prestigio, por fama, por honor. Pero se demuestra con esto que Pablo está diciendo, de que entendemos el valor de cada cristiano, de que entendemos la consideración de los santos y de que mostramos al mundo de que el Evangelio ha cambiado una serie de valores sobre los cuales el mundo se mueve. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando hay pleitos entre nosotros, no sabemos que tenemos la capacidad para resolverlos entre nosotros. Porque hay una segunda cosa que debemos saber aquí. No sabemos lo que daña a la Iglesia el resolver los pleitos sin el Evangelio de Cristo. Y aquí debemos saber la vergüenza de resolver los pleitos sin el Evangelio. Y fíjense que esto lo vemos en los versículos del 6 al 8. Fíjense en los versículos del 6 al 8. Pablo muestra aquí la tristeza que él va a sentir. Ahora va a afrontar la realidad de los corintios. Va a afrontar la situación en la cual se encontraban los corintios. Y toda esta sección del 6 al 8 está organizada en lo que es una serie de contrastes. Una serie de contrastes en la cual Pablo mostrará, primeramente, el ideal que hubiese tenido que ser y la realidad que se da en la congregación de corintios. Mostrará lo que tendría que ser y lo que verdaderamente será. Y fíjense que ese contraste se muestra con la expresión «sino que». Fíjense en el versículo 5 y 6, es el primer contraste. «Para avergonzaos lo digo, pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que», el contraste, ahora es lo que sucede, «el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos». Fíjense en ese primer contraste, lo que pregunta Pablo aquí, versículo 5. «Para avergonzaros lo digo». Aquí Pablo no tenía pelos en la lengua, ¿ya? La verdad es que no tenía problema en hacerles salir los colores a los corintios ahí, porque en ese momento lo merecían. Pero fíjense, para avergonzaros lo digo, avergonzaros el qué, fíjense. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio? Paren aquí un momento. ¿Quién es el sabio aquí? Uno puede pensar, bueno, uno que es muy inteligente. Bueno, quizá. O uno puede pensar, uno que tiene muchos títulos universitarios y de seminario. Bueno, podría ser, que ya les digo que no es así, ¿eh? Pero podría ser. Pero no es esto. Fíjense que la palabra sabio es un término clave en Corintios. La palabra sabiduría es un término clave en la primera carta de Corintios. Porque, hermanos, Pablo gastó tinta inspirada durante 4 capítulos en la primera carta a los corintios para mostrar a los corintios de que hay 2 tipos de sabiduría. Una sabiduría que es dañina para la iglesia. ¿Cuál es esta? La sabiduría del mundo, la sabiduría del tiempo en el cual viven. Y gastó tinta para mostrarles a los corintios que hay una sabiduría eterna, la cual edifica a la iglesia. ¿Cuál es esa sabiduría? Es la sabiduría de la palabra de la cruz. Es la sabiduría del Evangelio de Cristo. Los 4 primeros capítulos, Pablo ha mostrado que esa sabiduría en la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Que esa sabiduría es lo que Dios ha querido salvar a los suyos. Que esa sabiduría es el fundamento puesto, Cristo y su obra, sobre el cual la iglesia se edifica, madura y construye. Por tanto, cuando tenemos ese contexto en mente y Pablo viene aquí y pregunta, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio. ¿Quién es el sabio aquí? El sabio aquí es aquel que cree, aquel que conoce, aquel que madura, aquel que se edifica en el Evangelio y aquel que es capaz de coger las verdades y principios del Evangelio y aplicarlos a los asuntos incluso más pequeños de la vida diaria. Ese es el sabio aquí. Pablo dice, no hay sabio maduro en el Evangelio que sea capaz de lidiar con esa sabiduría entre vosotros. Por un lado está mostrando la tristeza en Corinto de que eso no se diese. La tristeza de que no hubiese nadie. Y esto es lo que había llevado al versículo 6. Sino que hermano contra hermano pleitea, no con el Evangelio, sino ¿dónde? En juicio. ¿Frente a quién? A los incrédulos. Oh, me encanta la palabra de Dios. Es toda ella verbalmente y plenariamente inspirada. Porque fíjense en el versículo 6 cómo menciona a los incrédulos. Menciona como incrédulos. Es decir, no creyentes. Estos incrédulos son los injustos del versículo 1. ¿Por qué Pablo no utiliza la misma palabra? ¿Por qué Pablo no utiliza la palabra injustos? Utiliza la palabra incrédulos. Y eso es un contraste con el sabio. El sabio que se rige por el Evangelio y los incrédulos, aquellos que, ¿qué? Que no creen en esa sabiduría, que no aceptan esa sabiduría por una simple razón, por nuestro texto divisa, porque para ellos la palabra de la cruz es ¿qué? La palabra de la cruz es locura, y ante ellos habéis llevado vuestros pleitos, aquellos que no tienen la sabiduría del Evangelio. Pero por otro lado, Pablo está mostrando algo glorioso que no podemos perder de vista. Está mostrando entonces que el único medio y recurso para resolver nuestros pleitos, ¿saben qué es? La sabiduría de la cruz de Cristo. El Evangelio de nuestro Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio y no otra cosa? Porque, hermanos, el Evangelio es lo que nos da la gracia, el poder y los principios necesarios para lidiar bíblicamente con estos asuntos entre nosotros, con conflictos y pleitos entre nosotros. ¿Por qué? Porque hagan un esfuerzo, piensen en lo que es el Evangelio, piensen en lo que sucedió en el Monte Calvario, hermanos, hermanas, piensen en esto, el pleito, la ofensa mayor que jamás haya existido y existirá sobre este mundo. Un pleito y una ofensa criminal. La ofensa y el pleito del pecador contra un Dios soberano y santo. Ese pleito fue tratado. Ese pleito fue lidiado. Ese pleito fue juzgado. Ese pleito fue perdonado en la cruz del Monte Calvario. Y ahí fue puesto el estrado, ahí fue puesta la cruz, y Dios hizo algo maravilloso. Dios situó a su Hijo en aquella cruz para lidiar con esa ofensa. Y Cristo absorbió la ira de Dios. Y cuando eso sucedió, algo maravilloso sucedió. Por la fe, mis pecados fueron dados a Cristo. Tus pecados fueron dados a Cristo, y por la fe la perfecta justicia de Cristo me fue dada, te fue dada, y gracias a eso el juez soberano declara de aquel que es por la fe en Cristo, tus pecados te son perdonados. No más culpable por toda la eternidad, ya que el pleito fue zanjado, borrado y perdonado para siempre. Y Dios se reconcilió con aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios es aquel que por medio del Evangelio de sus ministros llama al mundo a reconciliaos con Dios en ese Evangelio de Cristo. Por lo tanto, uno de los corazones del Evangelio es la reconciliación. La reconciliación del pecador con Dios y la reconciliación por medio de ese Evangelio de los unos con los otros. Y eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo aquí. Dice, no hay sabio alguno entre vosotros que sea capaz de lidiar con esa sabiduría. ¿No lo hay? Con vergüenza lo digo, dice Pablo. Y hermanos, esto tiene que hacernos pensar que es una vergüenza para la congregación que ha sido creada por el Evangelio y que se edifica sobre el Evangelio, lidiar con sus asuntos sin el Evangelio de la sabiduría de la cruz. Pero ¿saben qué es lo glorioso, hermanos? Tenemos ese Evangelio. Por la gracia de Dios lo tenemos. Y por la gracia de Dios podemos lidiar con todo esto. ¿Saben qué? Posiblemente una de las cosas más difíciles que hay de tratar en una congregación son las diferencias personales y los pleitos que existen los unos con los otros. Quizá muchas veces lo más difícil es aplicar Mateo 18. Si alguien tiene una cosa con el hermano, ve y habla. Y a veces esto es muy difícil. Pero hermanos, tenemos este Evangelio. Y cuando eso se da, que por la gracia de Dios podamos ser sabios en el Evangelio para resolver nuestros pleitos. Porque si no es así, ¿saben qué? Debemos saber otra cosa. Debemos saber la pérdida de resolver nuestros pleitos sin el Evangelio. Hay una pérdida, y eso no puede olvidarse. Y esa pérdida está en los versículos del 7 al 8. Fíjense que en esta pérdida, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esa palabra falta es importante. ¿Saben por qué? Tiene un significado más profundo. Pero esa palabra falta se refiere, es contexto legal. Una palabra que Pablo está usando para referirse a aquellos que pierden en un pleito o en una demanda judicial. Aquí posiblemente la falta se refiere a que el pobre, que es llevado por el rico al juzgado y pierde esa demanda, ¿ya? Pero aplicándola a toda la congregación, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que todos vosotros, por esa situación, Corintios, habéis perdido. Como congregación habéis espiritualmente perdido algo. ¿Y qué se ha perdido aquí? Fíjense las preguntas que hace Pablo en el versículo 7. ¿Por qué no sufrís más bien agravio? Déjenme que les cambie la palabra agravio por injusticia. Porque es importante esto. La palabra en realidad es injusticia. Ahora les diré por qué la cambio. ¿Por qué no sufrís más bien injusticia? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Saben lo que Pablo va a hacer aquí, en cierta manera, es buscar, mostrarles el corazón de lo que es el Evangelio y las implicaciones? Para parafrasearlo, le está diciendo básicamente a esos corintios, en ese pleito y en esa situación, ¿por qué no haber sufrido, haber dejado vosotros sufrir un poco de injusticia en vuestra vida? ¿Por qué no haber dado un poquito y haber mostrado ese amor y esa fidelidad los unos con los otros, aun y cuando eso hubiese supuesto para vosotros sufrir un poco de injusticia? Ese patrón de la humildad del Evangelio. De la humildad que mostró Cristo, el cual sufrió injustamente hasta la cruz. ¿Por qué no haber dejado esto un poco en vuestras vidas para solucionar este pleito? ¿Pero cuál es la realidad? Fíjense en la realidad. Pero vosotros, fíjense en el versículo 8, ¿cometéis qué? Cometéis agravio, literalmente injusticia, y defraudáis. Ahora la palabra injusticia aquí viene. Fíjense, en el versículo 1, los injustos, ¿quién son los injustos aquí? Los jueces. Y ahora habéis practicado entre vosotros, ¿qué? Injusticia. ¿Qué es lo que está mostrando Pablo aquí? Está mostrando que la manera de actuación entre vosotros, corintios, es la manera no del Evangelio, sino que es un patrón que le pertenece al mundo y no a aquellos regenerados por el Evangelio de Cristo. Estáis actuando como el mundo actúa. ¿Y saben cuál es la pérdida aquí? La pérdida es que ahora aquella congregación que es la congregación de los justificados por la fe, lo que esto ha producido ahora, esa situación, es una perversión de la justicia en medio de la congregación. ¿Y qué es lo que ha producido esto? Fíjense, ¿por qué no fueron capaces de actuar así y de sufrir injusticia? Por una sola palabra, ¿saben por qué? Por el orgullo de su honor y de su estatus. Y eso divide. Y habéis hecho esto a los hermanos. ¿Saben cuál es la pérdida aquí? No solamente la pérdida de la pureza, de la justicia en medio de la congregación, sino la pérdida de la unidad. La pérdida del vínculo del amor y la fidelidad entre hermanos. La pérdida de ese vínculo, hermanos y hermanas. La pérdida, como Caín mató a su hermano Abel, de la misma manera aquí. Los lazos de amor y fidelidad se han roto. Y eso daña. Y saben que muchas veces cuando hay pleitos entre nosotros, debemos pensar que muchas veces pensamos que nuestros asuntos pequeños de nuestra vida son más importantes que la pureza y la unidad de aquella congregación que formamos parte. Y muchas veces no es así. Debe cuidarse esa pureza y esa unidad. Dice, bueno, eso son cosas mínimas, pero acuérdense de cantar, escogedme esas pequeñas zorras que, ¿qué hacen? Se comen los viñedos. Cosas pequeñas acaban siendo, hermanos, muy grandes al final. Y fíjense ya para acabar aquí. Y no voy a acabar así tan, ostras, qué palo. Pero es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero debemos ver otra cosa. No sabemos de la importancia de la realidad del reino y de quién somos en Cristo. Y debemos saber primero la realidad de la herencia del reino. Fíjense a partir de esto de los versículos del 9 al 11. Fíjense cómo el versículo del 9 al 10 está todo encerrado en la idea de reino. Fíjense, empieza con el tema de reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, fíjense en el versículo 10 cómo termina. Heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo se encierra en la idea de heredar el reino. Y lo que Pablo ahora está mostrando aquí es que es una lista de los horrores. Una lista de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Pero quiero que vean cómo está establecido esto. Fíjense, Pablo hubiese podido decir lo siguiente en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? ¿Hubiese podido decir esto, sí o no? Pero fíjense que sitúa a los injustos en una categoría distinta aquí. Fíjense, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, no erréis. Y viene toda la lista de horrores después en el versículo 9 y 10. La pregunta es, ¿por qué Pablo está situando en una categoría distinta en esa sección a los injustos? Bien, Pablo no está haciendo aquí una lista de pecados veniales y de pecados mortales, ¿ya? No está haciendo esto, Pablo. Pero ¿cuál era el problema que tenían los corintios aquí? ¿Saben cuál era? El problema que tenían los corintios es que habían actuado con injusticia. Y viene de ese argumento, habéis actuado con injusticia, pues ahora debéis saber una cosa, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Vaya, Pablo se las está pintando bien claras aquí. Pero debemos entender una cosa aquí, hermanos. Debemos entender que esa lista que está mostrando aquí Pablo se refiere a una lista que da referencia, que muestra una vida que no es regenerada por el Espíritu. Muestra una vida que no pertenece al reino de Dios. Muestra una vida que no ha sido tocada por el Evangelio de la gracia y fe en Cristo Jesús. Y les dice, si este es el patrón al cual se muestran vuestras vidas, si ese es el patrón de injusticia, cuidado, les dice Pablo. Porque esto quizá puede mostrar que estáis en el mundo y no regenerados por el Evangelio. Así que debéis saber que los injustos no heredarán el reino de Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Esta es la mayor pérdida que Pablo habla. No solamente la pérdida de la justicia, no solamente la pérdida de los lazos de amor entre hermanos, sino una pérdida eterna. Porque los injustos no pueden estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino ¿de qué? De justicia perfecta. Pero ¿saben qué es lo glorioso? Con buen sabor de boca acaba Pablo. No solamente debemos saber la realidad de la heredad del reino de Dios, sino fíjense, debemos saber la realidad de quién somos en Cristo. Fíjense el versículo 11. Y esto erais algunos. Oh, gracias, Pablo. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido juzgados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Pablo no pone en tela de juicio en ningún momento la salvación de esos corintios. ¿Erais así algunos de vosotros? Sí, mas ya no lo sois. ¿Y quién de nosotros no puede decir esto, hermanos, con gloria a nuestro Dios? Algunos de nosotros éramos algo así descrito y muchas cosas que no están descritas ahí. Mas ahora qué, hermanos, ahora hemos sido qué, ya habéis sido lavados, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por Dios en el nombre de Cristo y por su Espíritu, y gloria a Dios por ello. Y como Pablo utiliza los verbos aquí, dice, esto es algo que es hecho ya. Por lo tanto, podemos decir, gracias Señor, porque esto es lo que somos en Cristo. Y gracias a lo que somos en Cristo, ¿saben qué? Gracias a lo que somos en Cristo, podemos lidiar y resolver nuestros pleitos como quien somos en Él y por medio de su Evangelio. Y hermanos, como les he dicho, estos mensajes a veces tocan cosas más duras y a veces no tan duras, una de cal y una de arena, según lo que toca. Pero hermanos, no es para que nadie piense, esto nos está pasando, qué mal estamos, no. Es para aprender a madurar en la sabiduría de la cruz. Y cuando la tormenta de esos pleitos llegue, haya sabio entre nosotros para lidiar con el Evangelio en esas situaciones. Así que Dios nos ayude a poder tratar con el Evangelio y a resolver nuestros pleitos.